tengas por favor en el capítulo 61 de Isaías.
En este capítulo número 61, encontramos aquí en esta lectura el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia y Dios estaba dando palabras, promesa de una liberación futura para este pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Entonces, estas palabras estaban basadas en una ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento que se conoce como la ley del jubileo. Esto es cuando pasaban 7 veces 7 años, o sea 49 años. El año siguiente se consideraba como año de remisión. Todas las deudas eran perdonadas, las personas que habían empeñado su terreno, su tierra, sus hijos, lo que fuera, si los habían dado en esclavitud o si los habían entregado por alguna razón a servidumbre, todas estas cosas eran perdonadas y volvía a tomar la tierra repartida a su nuevo orden o el orden que habían tenido ellos en un principio. Entonces, por decirlo, si uno debía 1,000,000 de pesos de aquel entonces, pasaban los 49 años y luego eran perdonados y ya no tenía que pagar ese 1,000,000 de pesos. Entonces, la fiesta del jubileo era una fiesta, ¿no? Era un año de remisión, de perdón de deudas. Y bajo esa figura es que Isaías profetiza y habla de la libertad a los cautivos en Babilonia. Y quisiera que lo escucharan. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Ha me enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová, es el jubileo, y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, y edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán que son simiente bendita de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde que nos concedes estar aquí reunidos para escuchar la exhortación de tu palabra, y te rogamos que nos des un buen corazón, que nos des una actitud adecuada para escuchar. que nos ayudes a dejar atrás todas las cosas, los problemas, los pecados, las tribulaciones, las dificultades, angustias, y que podamos concentrar nuestra mente y nuestro corazón en tu palabra, Señor. Ayúdanos y te rogamos que nos guíes, que ilumines nuestra mente y que esta palabra sea buena, como lo es en gran manera, para nuestras almas, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús y en Él te damos las gracias. Amén. Entonces, recordarán ustedes, la semana pasada, este es nuestro sexto estudio sobre el peregrino y ustedes debieron haber leído el capítulo 6, es un capítulo de solamente una página, entonces es muy pequeño el capítulo. Y en este capítulo encontramos que el peregrino llega al monte donde es liberado de la carga que tenía en sus espaldas y precisamente le es dada una vestimenta nueva. Y vemos ahí que hasta da saltos de gozo, ¿verdad? Si ustedes leyeron, se acordará que dan brincos de gozo. Y ahorita vamos a escuchar a qué se refieren todas estas cosas. Y comenzaremos, ahora están ahí en Isaías, en el capítulo 60, por favor. Por eso hemos leído esta parte de Isaías 61, donde habla, como vamos a ver en este capítulo, de la justificación. Lo primero que vamos a fijarnos aquí es la salvación como un todo. Creo que no se nota mucho este plumón. Pero el primer punto que vamos a tocar aquí, en su camino, en su peregrinaje, el peregrino habiendo salido de la ciudad de destrucción, ya lo conocemos. Recibió muchos consejos de parte del intérprete y ya lo sabemos, es el ministerio de la palabra, el Espíritu Santo hablando a cada creyente a través del ministerio de la palabra y usando al ministro, ¿verdad? En este caso al pastor de la iglesia. Y así, habiendo recibido los consejos de intérprete, sigue el camino. Él le había dicho más adelante, se te va a caer la carga por sí misma, ¿verdad? Solita se va a caer la carga del pecado, la aflicción. Y aquí nos fijamos en este detalle. El camino del peregrino está amurallado. El camino real por donde él va transitando hacia la ciudad celestial está guarnecido por dos murallas y el nombre de estas murallas es salvación. Y es una cosa muy curiosa, 60:18 de Isaías nos dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tus términos, mas a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Lo que estamos viendo aquí es que el autor de El Peregrino tenía en mente algo que debemos considerar nosotros en nuestra mente, la salvación como un paquete, la salvación como un todo. Toda esa idea de que la salvación comienza solamente al momento de que crees en Cristo y eres perdonado es una idea equivocada. La salvación en realidad comienza, ya lo sabemos, ¿desde cuándo? Comienza desde la predestinación, la elección, y se da a conocer a nosotros a través del llamamiento. ¿Sí? El peregrino ya había sido salvo, ya había entrado por la puerta, ya había entrado al camino de la salvación, ya había entrado por Cristo. Lo que tenemos aquí es uno de los acontecimientos que ocurren en nuestro peregrinaje. ¿Cuál es? Que la carga del pecado se cae. Y ahorita lo vamos a ver por qué es así. Sí, precisamente Bunyan enfatiza este punto, traza el camino del peregrino, entonces, primero protegido, porque es una salvación. Una vez que empezamos el camino de la salvación, esta salvación no se va a perder. ¿Sí me explico? Es un camino donde tú vas a ser guardado desde el principio, ¿hasta cuándo? Hasta el final de la salvación. La seguridad de la salvación está inmersa, es un concepto que está metido ahí de por medio. Ahora, específicamente, aquí el camino está amurallado y es dirigido a un solo lugar. No puede fallar. Los que son predestinados, los que son elegidos, los que son llamados a la salvación, se encontrarán ¿con quién? Con Cristo. Este encuentro tiene que ocurrir, tiene que suceder, ¿sí? No hay manera de salirse y tratar de justificarse por las obras, no hay manera de irse por otro camino. Está amurallado y está guardado. Sí, cuando una persona que es llamada empieza a tratar de decir, bueno, es que yo voy a confiar en mí mismo, de alguna manera es truncado y es desviado y es guardado de esos conceptos por las murallas que protegen. ¿Hacia dónde le dirigen estas murallas? Le dirigen, ¿sí? Ahora, aquí al pintar las murallas, me equivoqué, porque si ustedes leyeron, la muralla, las murallas son en realidad cuesta arriba, ¿sí? Va con la carga pesada y va subiendo, ¿sí? Es un camino difícil. La idea aquí es, él está hablando de su propia conversión y él está hablando de su propia salvación, ¿sí? Él en su biografía narra, lo hemos leído en algunos casos, ya lo hemos comentado hace ya muchos años, donde se dice que Bunyan pasó como tres años. Dice que se despertaba en las noches porque soñaba que estaba en el infierno y soñaba que y olía azufre y soñaba con las llamas del infierno y se despertaba sudoroso temiendo ser echado en la condenación por la carga de sus pecados. Entonces, durante esto se refiere a lo siguiente: él había entrado como peregrino al camino de la salvación, ¿sí? Pero le agobiaba qué cosa. Al haber dejado la ciudad de destrucción y haberle dado la espalda a toda la oposición, a la familia, a los gritos que decían regrésate, obstinado y flexible tratando de detenerte, él sigue adelante, ¿sí? Y sigue adelante. Pero él no está seguro de dónde anda, de si ya ha sido salvo o no ha sido salvo. No sé si me explico. Está en el camino, pero aún su naturaleza renovada lucha contra la carga de pecados que tiene en sus hombros y no sabe si ya ha sido salvado o no ha sido salvado. Y escúchelo bien, porque esto es algo que sucede siempre en la experiencia de la salvación de los creyentes. ¿Qué es lo que ocurre? Es un camino cuesta arriba y difícil porque hay una lucha. La persona tiene, por un lado, la indignidad y la carga de sus pecados. Dice, no soy digno de ser salvo, soy digno de ser condenado, mis pecados me condenan. Pero por otro lado, tengo hambre y sed de justicia, tengo hambre y sed de estar en el cielo, quiero ir a la ciudad celestial, quiero encontrarme con Cristo, no quiero estar en este mundo. Y hay una lucha, y por eso es un camino que es cuesta arriba. A veces la persona resbala y por momentos dice, no, es inútil, no puedo seguir en el camino cristiano. Sí, por más que me esfuerzo, por más que trato de hacer las cosas, esta carga me agobia. Y hay personas que se deprimen. Y hay personas que están luchando. Y ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que ya no quiero seguir y lo van a buscar. Oye, mira, debes de seguir, debes ir adelante. Es que no puedo seguir, soy indigno de seguir. No soy como los demás hermanos, no soy como los otros que son fieles, que están ahí. Yo los veo que están ahí alabando a Dios y adorando. Y yo no puedo. Todavía la semana pasada volví a caer en este pecado. Todavía volví a tropezar en este otro. No soy digno de estar ahí en medio de ustedes. Y es una lucha. ¿Me explico? Y de eso se trata. Es un periodo de turbulencia, de lucha, de inseguridad que atraviesan los creyentes antes de llegar a la certeza de la salvación y a la certeza de que la carga de sus pecados se ha caído y que se ha caído para siempre. Entonces, es un camino difícil. Este conflicto está ahí cargado de pecados, el sentido de la culpa, la indignidad y la condenación por un lado, y por otro lado su alma renovada que busca liberación. En este conflicto, el alma del peregrino es animada por una promesa, la promesa de esa carga se te va a caer un poco más adelante. ¿Cuándo es cuando se cae esa carga? Y aquí entramos a dos puntos, ¿no? Se cae la carga y vamos a ver nuestro segundo punto aquí. Él tiene una mirada, ¿a dónde? ¿A dónde ve? Una mirada a la cruz de Cristo. Antes de entrar a la mirada a la cruz de Cristo, debemos fijarnos que los métodos de evangelismo moderno no contemplan la salvación como un paquete. Los métodos de evangelismo moderno tratan la salvación como si ésta comenzara al momento de que la persona acepta, dicen al Señor. A partir de ese momento la persona acepta y dice, ya recibió al Señor en su corazón, ahí comienza la salvación. En ese momento eres regenerado, en ese momento eres salvo. ¿Y qué le dicen? Le dan una seguridad carnal, una seguridad humana de que, ha sido salvo. Le dicen, usted ya recibió al Señor, no dude, no tenga ningún temor. Le dan una seguridad carnal, una seguridad humana. ¿Sí? La seguridad humana es ya pasaste al frente. La seguridad humana es ya pasaste al altar. Cuando el pastor hizo el llamamiento, pasaste, levantaste la mano, tomaste tu decisión. Entonces, esa es la manera de evitar ¿qué? De evitar esta cuesta empinada. De evitar esta turbulencia, esta inseguridad, ¿hasta qué? Hasta que Dios te da a ti la seguridad de que has sido perdonado y de que has sido reconciliado con Él. Esta seguridad no la puede dar ni la debe dar el ser humano. Llámese el ministro, el diácono, el consejero. Ahora hay tantas personas que dicen, no, lo conduje al Señor. Ya lo conduje, lo llevé a tomar su decisión y yo lo salvé casi, ¿no? ¿Sí me explico? Y eso es lo que tratan de decir las personas, pero en realidad yo lo he dicho tantas veces con una ilustración tan sencilla como la siguiente. Si yo le debo a Joel 1,000 pesos, ¿sí? Y luego viene Abner y me dice, hermano, olvídate de los 1,000 pesos que le debes a Joel. Yo digo, ¿en serio? Sí, en serio. Ay, ya me olvidé. ¿A quién le debo? Le debo a Joel 1,000 pesos, ¿verdad? ¿Quién me los está perdonando? Abner. Entonces, a la vuelta de la esquina me voy a volver a encontrar ¿con quién? Con Joel. ¿Qué es lo primero que me va a decir? Mis 1,000 pesos. ¿Sí me explico? ¿Qué no me los habías perdonado? Abner me dijo. Yo no te he perdonado nada. Ahora, cámbialo a la ilustración espiritual. ¿A quién hemos ofendido? ¿A quién le debemos los 1,000 millones de pecados? ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos debe de perdonar? ¿El ministro nos debe dar la seguridad? Fulano, otra, ¿quién nos debe dar la seguridad de que hemos sido perdonados? Dios mismo. De otra manera nos encontraremos con Él en el día del juicio. Y si le decimos, es que el pastor me dijo que yo ya no dudara, que nada más pasando al frente, firmando la tarjeta, que ya me habían anotado en el libro del registro de la iglesia y que ya estaba yo seguro. Sí, pero yo no te anoté en el libro de la vida. Entonces, ¿quién estará en problemas? La deuda de tus pecados sigue en pie. Entonces, ¿sirve la seguridad humana? ¿Sirve la seguridad carnal? ¿Sirven los métodos de tratar de evitar que la persona se sienta mal y sufra y tenga inseguridad? Hay que dejarlo. Hay que dejarlo porque esos Algunos los consideran, es que no tiene fe, tiene malo. No, sí tiene fe. Y las dudas, y la incertidumbre, y la turbulencia, y la lucha, son buenos síntomas, no son malos síntomas, son buenos síntomas. Porque antes estabas en el camino de perdición y no tenías ninguno de esos síntomas. Estabas feliz en la perdición y alegre en el camino de la muerte. Ahora hay una lucha, ¿sí? Y cuando existe esa lucha, hay evidencia de que hay ¿qué? De que hay vida. Entonces no es mala señal la lucha. ¿Es qué? Es buena señal. Y hay que dejar que esa lucha se resuelva. ¿Quién la va a resolver? Hasta que él llegue ¿a dónde? Déjelo que suba por la cuesta de esa dificultad. Déjelo que vaya cuesta arriba al buscador hasta que encuentre, ¿sí?, el lugar donde la carga caerá por sí misma y sus pecados serán perdonados. ¿Se entiende la idea de lo que está tratando de decir el peregrino? Los métodos modernos, es el concepto de la salvación puritana. Bunyan era un puritano. ¿Sí? El concepto de la salvación bautista es el mismo. El concepto de la Biblia es el mismo. ¿Sí? Lo que ha cambiado hoy en día son los métodos modernos. Ellos han cambiado la forma de la salvación. Ya no quieren que se... Han borrado esta cuesta arriba. Ya no quieren que el creyente sube. Ya, lo conduje al camino de la salvación, recibió al Señor, firmó la tarjeta y ahí está. Ya es salvo, para siempre salvo, porque la salvación no se pierde, dice. Y aunque la persona ande caminando por donde quiera, ¿no? Entonces, la salvación es un solo paquete. Este es el camino de subir hasta que Cristo, ¿sí? Hasta que Cristo viene. ¿Quién es? Dice... El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor para sanar, para limar, sanar a los heridos por el pecado, a los que están lastimados, leprosos, enfermos, hechos pedazos porque el pecado ha destruido tu vida. ¿Quién te puede sanar? Solamente Cristo. Me ha ungido el Señor para guiar a los ciegos. ¿Quién me puede llevar por el camino si estoy ciego? ¿Quién me va a enseñar la verdad? Cristo es el profeta. Entonces a él voy a oír y su consejo. ¿Sí? ¿Quién va a librar a los cautivos, a los esclavos del pecado? Se necesita un rey que libere a estos esclavos, a un libertador. ¿Quién es ese libertador? El sanador es el mediador, el guía, el profeta, el maestro es Cristo, es el mismo. Y el rey libertador, ¿quién es que te quita las cadenas del pecado? Es Cristo mismo. Entonces cuando él, lo que nosotros hacemos al estar criticando los métodos modernos que borran eso, es que evitan toda esa trayectoria, no quieren que el pecador se siente herido, ni lastimado, ni medio muerto, ni condenado, ni sienta culpa y vergüenza por sus pecados. Entonces, ¿de qué va a ser salvo? No está bien, ¿verdad? Hay que caminar esa trayectoria y dejar que la persona llegue a este camino, y el único autorizado para perdonar y para limpiar y para sanar y para guiar a los pecadores, ¿quién es? Es Cristo. Así el peregrino llega a ese lugar. ¿Y tú qué sentiste cuando viniste a Cristo? ¿Cómo fue que viniste a Cristo? ¿Caminaste? ¿Sabes de lo que estoy hablando al decir ese conflicto cuesta arriba? ¿Has tenido estas señales? ¿Has caminado por allí? ¿O tomaste el atajo de los métodos modernos y lo que tienes es una seguridad carnal y humana de la cual Dios es ajeno? ¿Entienden lo que estamos diciendo? A la vuelta de la esquina te vas a encontrar a Joel y Joel te dirá mis 1,000 pesos. Te encontrarás con Dios y Dios te dirá, págame lo que me debes. Es que a mí me dijeron, ¿sí? Yo soy el que te debía haber dicho, yo no te he dicho a ti nada. Entonces, debemos de tener cuidado. Ahora, pasamos a este segundo punto. Vean, por favor, en Números 21. En el Antiguo Testamento, Números 21. Este pasaje de capítulo 6, donde él se queda contemplando la cruz. Dice, al contemplar la cruz, la carga de sus pecados se cayó. Se cayó por sí misma. La mirada en la cruz de Cristo. ¿Cuál es el objeto de la fe de los creyentes? Cristo, ¿no? La cruz, Cristo en la obra redentora de Cristo. Aquí es puesto, ¿sí? Dice que estaba en el monte una cruz, y abajo de la cruz, ¿qué había? Un sepulcro. ¿Y el sepulcro estaba cómo? Estaba vacío, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que el que murió en la cruz, ¿sí? Fue sepultado, ¿y qué? Y que resucitó. O sea, está el concepto con la obra completa de Cristo. Su muerte, su resurrección, su exaltación, sus sufrimientos, toda la obra completa. Y esa mirada es trayendo a la memoria lo que ustedes recuerdan, como el pueblo en el capítulo 21, ¿se acuerdan que fue colgada la serpiente de metal, la serpiente de bronce? Y todo el rebelde que era mordido, ¿no?, por la serpiente ardiente, tenía que voltear a ver, ¿qué? La víbora de bronce, ¿verdad? Y dijo Cristo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué?, levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16, 3:15 y 16. La figura que tiene aquí es precisamente esta, de Números 21 y de Juan 3:16, donde el pecador mira a Cristo. El hecho de decir, bueno, y es que, ¿qué es lo que voy a ver en Cristo? La contemplación de la cruz. ¿Qué es lo que contempla? Lo que está inmerso aquí, esto es como un trabalenguas, es en realidad la obra de Cristo. O sea, sería una muerte de un crucificado como cualquier otro en el tiempo del Imperio Romano, si no fuera porque sabemos que el que murió aquí era ¿quién? Era el Hijo de Dios. Y que lo que estaba realizando allí es ¿qué? Una sustitución. Y estaba muriendo ahí siendo santo y justo porque estaba ¿qué? Llevando... Tenía imputados los pecados de su pueblo. O sea, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, ¿qué es la contemplación de la cruz? La contemplación de la cruz es una comprensión más amplia, más profunda de lo que significa la obra redentora de Cristo. Hay aquí una sustitución. ¿A quién sustituye Cristo? Al pecador. ¿Sí? Todos los que creemos en Él hemos puesto nuestros pecados allí, nuestra maldad ha sido puesta en sus espaldas para que Él reciba el castigo en nuestro lugar. Esa es la sustitución. En lugar de ello, ¿sí?, Cristo vivió aquí en la tierra, ¿sí?, todo su espacio, ¿sí?, sus 33 años, una vida justa. Obró una justicia de acuerdo a la ley de Dios. ¿Esa justicia la obtuvo para él o actuaba como un hombre representativo? Actuaba como un hombre representativo. Así que su justicia es puesta en la cuenta de aquel que mira y que confía en su obra. Este le pasa sus pecados y Cristo pasa su justicia para acá. Hay una doble imputación. La contemplación de la cruz es eso. Yo te pregunto, cuando tú iniciaste el camino y dejaste la ciudad de destrucción, ¿entendías la doble imputación en una forma perfecta? cuando tú iniciaste, que fuiste convertido y que le diste la espalda al pecado y que iniciaste el camino y comenzaste a asistir a la iglesia, ¿entendías lo que era sustitución? ¿Entendías lo que era expiación? ¿Entendías lo que era doble imputación? ¿Entendías lo que era un rescate? ¿Entendías que se reconcilia uno por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Entendías todo eso? No. Pero cuando te quedaste fijamente contemplando la cruz de Cristo y te fue siendo explicado poco a poco lo que estaba ocurriendo aquí, entonces ¿qué ocurrió? Sin darte cuenta, la carga de tus pecados se cayó por sí misma. ¿Me explico? Porque Cristo fue nuestra propiciación, nuestro rescate, nuestra reconciliación. Entonces, ya ven hacia dónde vamos, ¿verdad? Es algo, cuando dice la persona, no, es que tú aceptaste al Señor y en ese momento ya tus pecados son borrados. No, la carga se te cayó sin darte cuenta. ¿Cuándo? En la medida que fuiste contemplando y comprendiendo más profundamente que la persona y la obra de Cristo. 9:24 de Hebreos. Aquí tenemos, cuando dice el peregrino que se le cayó su carga de pecados y se cayó dentro de la tumba. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la historia? ¿Se acuerdan qué dice? ¿Se cayó para qué? Para nunca más volver a saber de ellos. Y este nos habla precisamente en Hebreos 9:24, nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros en la presencia de Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. 9:26, más ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una sola vez y el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de mucho. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan. ¿Cuántas veces ha sido ofrecido Cristo? ¿Fue ofrecido una sola vez? Y eso limpió que todos los pecados de los creyentes, no van a volver a aparecer, no te vas a encontrar a Joel y te va a cobrar los 1,000 pesos, ya están perdonados todos los pecados. ¿Quién te los perdonó? Luego hablamos de los 1,000 pesos. ¿Sí? Ya no me van a cobrar, ya está pagado. Entonces, fíjese bien, ahora, si ya entendimos esto, vamos a dedicar el estudio a fijarnos cómo en este pequeño párrafo aparecen los efectos de contemplar la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los efectos? Hay muchos efectos, solamente vamos a señalar dos vertientes, una vertiente experimental, vamos a decirlo así, y otra vertiente legal o declarativa. En la primera vertiente tenemos dos efectos. Dice, estaba yo contemplando la cruz, el peregrino contemplaba la cruz y se cayó mi carga. Entonces, ¿qué fue lo que experimentó el peregrino inmediatamente? ¿Qué fue lo primero que experimentó? ¿No se acuerdan? Isaías 61, otra vez, la parte final de Isaías. Al contemplar la cruz de Cristo, al entender más la salvación, la doble imputación, ¿qué fue lo que sintió el peregrino? En forma experimental, ¿qué fue lo que él dijo que sintió? Es lo que tenemos aquí, 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, Rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta con sus joyas. ¿Cuál fue el efecto que él experimentó? Gozo, gozo. Eso fue lo que dice, creo que por fin empieza ahora sí ya el gozo, la felicidad que está prometida ya empezó, ¿verdad? Sintió gozo, ¿sí? Romanos 5:1. Además de gozo, ¿qué experimentó? ¿Qué experimenta el creyente? Romanos 5:1 dice, justificados pues por medio de la fe en Cristo, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Hay paz. O sea, me voy a encontrar a Joel. No tengo miedo de ¿qué me va a reclamar él? ¿Qué me podría reclamar? Ya están pagados los 1,000 pesos. ¿En dónde fueron pagados? En la cruz. No me va a reclamar. Ya están pagados. O sea, cuando yo me encuentro con Dios, ya no tengo temor. Ya se desvanece, ya se quita. ¿Qué tengo en su lugar? Paz. Porque Dios me ha perdonado. ¿Sí? Ya no tengo cuentas pendientes. Ahora, volvemos a tomar la ilustración aquí. Leímos Isaías 61 al principio. ¿De qué se trata aquí? ¿De la liberación del cautiverio babilónico? ¿Se trata del jubileo, del jubileo del pueblo de Israel? No, ¿de qué se trata? Es un jubileo espiritual. Es de lo que se trata. El jubileo no es terrenal. Ni es la liberación del cautiverio babilónico, es la comprensión de tu propio privilegio de ser salvado. ¿Qué sientes? Gozo y paz. Estoy en paz. Y luego, en segundo lugar, él, hay más cosas ahí, pero vamos a poner aquí, él se maravilla, ¿de qué cosa? Del poder de la cruz. Dices que me quedé contemplando la cruz, Y la carga se me cayó fácil, se cayó. Fácil, se cayó la carga. ¿Qué es lo que está escondido ahí? La contemplación de la cruz. ¿Qué hay en la cruz? Fácil. ¿Lo explicamos para que veamos que es fácil? El creador de los cielos, el creador de la Vía Láctea, de las montañas, el creador de todo el universo. ¿Sí? Tomó una naturaleza humana, vino y vivió aquí como un ser humano, ¿sí? Vivió una vida justa, fue despreciado, aborrecido, rechazado, muerto, crucificado, ¿sí? Fácil. Resucitó al tercer día y está a la diestra. ¿Quién ideó ese plan? La sabiduría de Dios. Fácil. Creó un mundo, lo habitó, compuso la historia de los tiempos, dividió los países, diseñó todo lo que hay. ¡Fácil! ¿Entienden? En la medida que estamos viendo más a fondo y contemplamos la cruz, ¿qué es lo que está? El Cristo es que, la cruz de Cristo es que, dijo Pablo, poder de Dios para salvación. Cristo, sabiduría de Dios. Poder, sabiduría. Se quedó maravillado contemplando ¿qué? Lo mismo que tenemos. ¿Cuántos años tiene usted contemplando la cruz de Cristo? ¿O 3, 5, 10, 20 años? Moriremos contemplando la cruz de Cristo. Y no hay todavía fondo. Sigue emanando poder, sigue emanando sabiduría. Todos los que ven a Cristo pueden ser salvados, pueden ser perdonados. Entre más profundizamos en la doble imputación, en el rescate, en la propiciación, en todo lo que está inmerso ahí, la reconciliación, el llamamiento, más nos maravillamos. Es asombroso el poder de la palabra de Dios. Y la mera contemplación, ¿sí? La mera contemplación trajo este asombro y esta maravilla, ¿sí? ¿De qué te estás asombrando? ¿De qué? Es que estoy leyendo el capítulo 61 de Isaías. Y me asombro cómo es que Dios reconcilia y salva a los pecadores. ¿De qué te estás asombrando? ¿Estás contemplando qué? ¿Qué le diremos? ¿El Evangelio de Isaías? Las buenas noticias de Isaías, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay beneficios de carácter declarativo o legal. Vamos a mencionar también tres. Aquí los mensajeros son, es más sobresaliente porque los mensajeros son tres seres resplandecientes, aparecen y hablan con el peregrino, ¿no? ¿Qué buenas noticias le traen? La primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas, ¿sí? Si usted quiere notar versículos, Efesios 1:7. ¿Qué le comunicaron estos tres seres? El primero de ellos, la carga de tu culpa, de tu hombro, ha sido que perdonada. El primero de ellos le dijo, tienes perdón. ¿Sí? Efesios 1:7, en el cual, en el Hijo amado, somos aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo primero que te asegura la contemplación de la cruz de Cristo y el hecho de saber que estás en el camino y que has sido salvado, ¿qué es? En su sentido negativo, la justificación es un ¿qué? Un perdón. Tus pecados son perdonados. La segunda cosa que le dijo el otro ser resplandeciente, ¿qué fue? La segunda cosa que le dijo es, ¿le dio qué? Un vestido nuevo. Le dio el vestido de justicia de Cristo. La obediencia de Cristo es la justificación. Por eso el creyente es considerado justo, porque Cristo lo viste con su justicia. Por eso Pablo decía, cuando yo esté delante de Dios, no quiero ser hallado con mi propia justicia farisaica, lo tengo por pérdida, lo tengo por estiércol. ¿Deseo ser hallado en quién? Ser hallado en Cristo, vestido de la justicia de Cristo. Entonces, segundo ser resplandeciente le dice, aquí está tu vestido. Con este vas a entrar a las bodas. No sea que cuando llegues a la fiesta de las bodas del Cordero, no vayas vestido adecuadamente. Ahí sí nada de smoking. Si no vas con la justicia, vestido con la justicia de Cristo, no puedes entrar a esa fiesta. ¿Me explico? Estás cubierto con la justicia de Cristo. Ok, ahora, esta justicia es el lado positivo, es la justificación en su sentido positivo. ¿Sí? El perdón es en sentido negativo. Cristo sufre el pago por mis pecados. Segundo, Cristo me concede su vida justa puesta en mi cuenta. Y tercero, ¿qué le entrega? El tercer ser resplandeciente. Le pone un sello en la frente. Y le da un diploma, ¿no? Su pergamino escrito. El sello en la frente, ¿qué será eso? Ese sello en la frente está en Efesios, versículo 12, en el cual esperasteis también vosotros, dice. Estábamos esperando, dice, más en oyendo la palabra de verdad. Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, en el cual, desde que creíste, fuiste, ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios, ¿no? O sea, fuimos, ¿qué? Sellados. Este sello, la Biblia siempre habla de sellos y de marcas sobre los creyentes, y esto es un indicativo de qué, de protección. Usted recordará cuando fue la Pascua que celebraron en Egipto, ¿qué ocurrió? Hicieron un sacrificio y pusieron una marca en los dinteles, una marca, y el ángel de ira pasó, ¿y qué ocurrió? Los primogénitos de todas las casas, con excepción de las que estaban, ¿qué? Marcadas. Bueno, todos los creyentes están, ¿qué? Estamos marcados. Estamos sellados, identificados, precisamente como hijos de Dios. Y nos ha sido dada las arras del Espíritu Santo, que es la seguridad de que seremos redimidos. ¿Cuándo? En el día final. Esa es una parte. ¿Y el diploma? ¿Qué es el diploma? El diploma es que tenemos, ¿sí? Ese sello es la promesa de que seremos guardados por Dios y tenemos esa seguridad, ese diploma, ese certificado, es como las primicias de que recibiremos, es como el enganche, ¿no? O sea, está la seguridad, te pago tu carro, te doy 100 pesos, ¿no? Y el resto te lo... Es la seguridad, o sea, el enganche es la seguridad de que me vas a pagar lo que resta, ¿no? Así recibimos las primicias. Pero resulta que en Efesios 4 nos dice, y esto lo van a entender ustedes, el rollo sellado es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos testifica? Ustedes ya han escuchado tantas veces el estudio de las marcas de la regeneración, cómo sabemos de que pasamos de muerte a vida. El Espíritu Santo nos testifica a través de la palabra que somos hijos de Dios. Nos asegura, dice, en eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida si no practicas el pecado, si practicas la justicia, si guardas los mandamientos, si amas a tu hermano, ¿sí? Si aborreces el mal, etcétera, todas las marcas están ahí. Entonces el Espíritu te hace que te autoexamines y te revises y dices, ¿sí las tengo o no las tengo? Si tú las tienes, tienes el certificado ahí, pero ocurre que en el trayecto a la ciudad celestial, a veces, como a Peregrino le pasó, se quedó en un lugar de reposo y luego se levantó para seguir su camino, y cuando estaba dormido así con la baba y todo lo demás que sale, los ácaros por un lado y todo lo demás, se le cayó el diploma y se le cayó el certificado y se fue. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Ocurre entonces, ¿sí? Que a veces se pierde, ¿qué? ¿La salvación? No, se pierde la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde, lo que puedes perder es que la certeza. ¿Cuándo la pierdes? Cuando contristas al Espíritu Santo, el sello que te ha sido dado y que te ha sido puesto. ¿Cómo se contrista? Se contrista por la desobediencia, se contrista por el pecado, ¿sí? Y este es el punto, los creyentes llegan a sentir o llegamos a sentir que, ¿qué? Dígamelo usted. Soy tan malvado y tan desobediente y tan reincidente en este pecado y en esta caída, me tropiezo, que he llegado a la conclusión de que, dígamelo usted, de que no soy creyente. ¿Sí me explico? Y luego, pero, entonces vas a dejar de leer la Biblia, vas a dejar de asistir, vas a dejar de orar, ¿no? Vas a dejar de confiar en Cristo. No. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres creyente? Sí. Sí, soy creyente. Y comienzas otra vez. En el caso de los que no son hijos verdaderos de Dios, este contristamiento, ¿me están escuchando? Los verdaderos hijos de Dios son contristados, ¿sí? Y de alguna manera son reanimados y siguen en el camino, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Cuando se trata de personas que son verdaderos creyentes, esto es lo que ocurre. Cuando son personas que no son verdaderos hijos de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que el contristamiento termina en un endurecimiento. Y el endurecimiento termina con la apostasía de la persona. ¿Están escuchando? O sea, es el enjaulado, ¿no? Es lo que estamos viendo. O sea, la persona, uno dice, bueno, contristo y regreso, ¿no? Pero el que es contristado y sigue, hasta que se endurece y termina en qué? Termina en la apostasía y la persona comienza a decir, lo que he llegado a la conclusión es que en esa iglesia son todos unos hipócritas, por lo tanto ya no voy a asistir. Voy a buscar una iglesia verdadera donde ahí sí hagan lo que Dios dice y comienza a asistir en otro lado y a las 2-3 semanas, ¿qué va a pasar? Ya tampoco va a asistir, ¿por qué? Porque ahí también son hipócritas, ¿verdad? Y comienza endureciéndose hasta que finalmente acaba y te lo encuentras. ¿Qué pasó? 20 años después, ¿qué pasó? ¿Y qué tal la vez? No, esa... Sí, yo me encontré una vez a una persona. Esa persona era el encargado, ¿sí? Era el encargado de tocar, de dirigir los cultos y el encargado de tocar las alabanzas en una iglesia de aquí donde empezamos hace muchos años. Y me atreví a preguntarle porque, como se han dado cuenta, yo soy muy desentonado para cantar. Entonces, cuando estábamos aprendiéndonos el Salmo 51, y le dije, yo lo escuché la primera vez y está en mi mente, lo escuché de la boca de ese hombre, ese Salmo. El canto de ese Salmo lo escuché de la boca de ese hombre. Y él tocaba. Y cuando yo empezaba a ir a la iglesia, pensé yo entrar a tocar ahí las alabanzas. Y fui, pero no estaba yo en la lista. Entonces no fui recibido ahí, pero me gustaba la alabanza. Y entonces me acordé yo y le fui a me lo encontré como maneja y me lo encontré y le dije, oye, ¿te acuerdas de este Salmo 51? Lo escuché de tu boca y de un hermano fulano que tú y él lo cantaron. ¿No te acuerdas cómo va más o menos la tonada? Y se volteó y me dijo, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada de lo que cantábamos ahí. ¿Nunca has pensado en regresar? Y no, eso ya. Fue hipocresía. Cayó la quijada. Se me cayó la quijada y el corazón y todo lo demás. Esa persona ya está totalmente, ¿qué? Endurecida. Se convirtió en una apóstata. Y vivía en el templo. Su casa era ahí, el templo. Era el velador. Entonces, la seguridad de la salvación se puede perder. ¿Sí? Pero es recuperada en el caso de los que son hijos verdaderos. En el caso de los que no son verdaderos creyentes, se pierde para nunca más volverla a encontrar. El sexto consejo que le dio el intérprete al peregrino, ¿cuál fue? ¿Ves este hombre aquí en una qué? Uno ve a los pajaritos, a los leones en el zoológico, ¿en dónde? En una jaula. Pero ahí el intérprete le mostró a quién. A un hombre en una jaula. ¿Y qué era? Un apóstata. Y le dijo, peregrino, cuidado con la apostasía, cuidado con el retroceso, cuidado con decir, ya no voy a ir, voy a retroceder, ya no voy a... Mejor ruégale a Dios que qué, que ablande tu corazón, que nos conceda siempre que la humildad, la humillación para recibir gracia, para no convertirnos en apóstatas, en personas que ya después, aunque con lágrimas como Esaú traten, ya no podrán que arrepentirse, ¿verdad? Ese es el fin terrible de los apóstatas. Hechos, primero Salmo 40, por favor. La última parte del capítulo. Entonces, aquí tenemos el rollo y el sello. Ya sabemos lo que son entonces, ¿no? La seguridad de la salvación y la firmeza de haber sido rescatado, de haber sido salvado, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí y la marca, el sello en la frente de que pertenecemos a Dios. Ahora, al final dice, después de recibir la
la noticia de su diplomado, vamos a decirlo así, el diploma, el sello y todo lo demás, ¿qué ocurre con el peregrino? Dice, vi tres saltos de puro gozo, ¿verdad? Tres saltos de puro gozo y siguió adelante su camino. Hermanos, la última parte de este estudio se refiere precisamente al gozo, a los saltos de gozo. O sea, los cristianos tienen gozo, tienen alegría. Estoy feliz porque me has vestido con tu justicia, porque me has salvado. Cuando Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, cantaron con Moisés, no un cántico de liberación, te damos, y cantaron y alabanzas. David, cuando fue guardado y liberado del acoso de Saúl, en el Salmo 40, ¿qué nos dice? En el versículo número 3. Dios me sacó de lodo cenagoso, puso en mi boca canción nueva, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Los muros de la salvación eran los muros que guardaban al peregrino salvación. Y dice Isaías, y la puerta de esos muros decía alabanza. Canto, alabanza, adoración a Dios. Puso en mi boca un canto nuevo. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es al peregrino lleno de gozo, cantando y brincando, hablando con salmos e himnos espirituales, cantando con gozo al Señor. Hay alegría y gozo en la salvación. Cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel, en Filipos, ¿qué es lo que tenemos? Estaban en el cepo, amarrados ahí, atornillados, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo a medianoche? Cantaban. Estaban agradecidos de haber sido salvados. Pedro, el apóstol, dijo que Dios nos ha dado ahora gozo inefable y glorioso. Entonces, ¿es la salvación? Ustedes ven las noticias. Todos ven las noticias, leen los periódicos. ¿Qué ocurrió en Chile? Hubo un gran rescate, una liberación de personas. 33 personas fueron rescatadas. ¿Cómo salieron? Salieron con la pila bien puesta, ¿no? Gritando, alegres, que salían con cargados de adrenalina, echando porras, cantando. ¿No es cierto? ¿Qué tenían? Gozo. ¿De qué habían sido salvados? De la muerte. Es un gozo de la vida terrenal. Ahora estamos hablando de la salvación. ¿Es la salvación de qué? Para siempre. La salvación es la vida eterna. No tenemos gozo, no tenemos alegría. ¿Qué hay comparable con la vida eterna? He visto muchas personas salir del Cerezo. Que salen del Cerezo, ¿saben cómo? Con una sonrisa, que se lavan las orejas cada que hablan. ¿Sí me explico? O sea, una sonrisa amplia, completa y... ¿Sí me explico? Están siendo librados. Si nosotros hemos sido librados, algo debemos de tener de esos brincos de gozo que tuvo el peregrino, ¿verdad? Algo de gozo en nuestra vida. ¿No cantaremos por haber sido salvados? ¿No nos alegraremos? A veces estamos como locos, ¿no? Hay personas que nos han visto que estamos cantando. Sí, yo no acostumbro cantar en el baño, pero acostumbro cantar cuando trabajo o estoy tarareando o cosas así. Entonces, esta experiencia de gozo, ¿sí?, y de salvación es para todo el camino cristiano. ¿Por qué? Porque siempre somos salvos. Y siempre, fíjese bien, aquí vamos a terminar el estudio solamente dando un comentario más. Este gozo que experimentamos al ser perdonados
¿Se experimenta solamente una vez? ¿Cuántas veces ha pecado usted? ¿Una vez nada más, cuando ya vino a la cruz y ya nunca más pecó? ¿Cuántas veces ha tenido que mirar a Cristo y mirar a la cruz? ¡Muchas! Esa es la respuesta, muchas. Dijo, aquí está este pergamino y es para todo el camino. Es para todo el camino. ¿Sí recuerda que lo dijo? Guárdelo para todo el camino. El evangelio de nuestra salvación es para todo el camino. Hay muchos que dicen, hay que predicarles el evangelio a estos que son nuevos. No, hay que predicar el evangelio ¿a quiénes? ¿A los nuevos? Y a los viejos. Porque los viejos también necesitamos ¿qué? Ser perdonados, ser reconciliados. El evangelio del perdón y la justificación y la sustitución es para todo el camino. De otra manera, ¿qué pasaría? La carga volvería a acumularse y nos hundiría. ¿La carga de qué, perdón? La carga del pecado, ¿verdad? Sí. Pero debemos seguir contemplando a Cristo con arrepentimiento y fe. Y entonces, el gozo estará en nosotros. El agradecimiento estará en nosotros. Solamente cuando dejas de mirar a Cristo. Solamente cuando dejas de contemplar a Cristo, entonces, ¿sí? Se convierte en lugar de gozo, ¿en qué? En tristeza. En tristeza. La contemplación de Cristo se hace ¿cómo? Por favor, intérprete, díganos cómo se hace la contemplación de Cristo, porque no quiero perder mi gozo. No quiero perder mi alegría. La contemplación de Cristo se hace en el uso de los medios de gracia. ¿Sí? Se hace en la lectura, en la oración, en el escuchar la predicación, en el autoexamen, en la meditación. Si usted no lee, no ora, no viene a escuchar las predicaciones porque tiene cosas más importantes, si usted no se autoexamina, si usted no medita en la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Su vida no va a tener que... Toda la semana, todo el mes, todo el año, no va a tener gozo, no va a tener alegría, no va a tener contentamiento. O sea, no le vamos a echar la culpa a las circunstancias, no le vamos a echar la culpa ¿a quién? ¿A quién? Dígamelo, ya lo está pensando. ¡Al esposo o a la esposa! ¿No le vamos a echar la culpa a ellos? ¿De quién es la culpa? Si tú dejas de contemplar a Cristo, entonces pierdes tu gozo. Este gozo, para todos los que nunca han experimentado este gozo, nosotros les decimos, si tú no estás seguro de haber sido alcanzado y de ser salvo, yo te digo, contempla a Cristo. Cristo sigue produciendo gozo en los corazones. Cristo sigue perdonando. Cristo sigue sellando a los creyentes. Cristo sigue sellando a todos los que confían en Él. Cristo sigue dando el pergamino para la seguridad de la salvación. Cristo sigue trayendo gozo y alegría al corazón de todos los que creemos en Él. Esta medicina sigue vigente. Esta medicina sigue produciendo gozo, gozo para caminar en medio de este panteón gigantesco que es el mundo donde caminamos. ¿Lleno de qué? De miseria, de corrupción, de pecado, de maldad, donde quiera. Entonces, si está así, ¿cuál es tu única alternativa? Contemplar a Cristo y levantar tus ojos hacia la esperanza de la vida venidera, cielos nuevos y tierra nueva. No pongas tus ojos ni tu tesoro aquí en este mundo, sino en el mundo por venir. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿No tienes esperanza? Yo te pregunto, ¿no quieres acaso mirar a Cristo y ser vivificado? Todavía hay poder en Cristo Jesús para vivificar, para salvar, para dar esperanza y para dar gozo y alegría a todos los que crean en Él. Oramos.